Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, está con nosotros aquí en la consola, como siempre, José Luis Vázquez Joe. También nos acompaña la compañera Fátima Hernández y el compañero Alberto Villa. Antonio Villa, ves, mira, empieza con A, Antonio, ya no se me va a olvidar. Y bueno, pues hoy es día de tema, como todos los martes, y el día precisamente de hoy vamos a hablar de el estigma en salud mental. Es que se me estaba olvidando el tema. Nos acompaña una de nuestras grandes colaboradoras, la doctora Telma Sánchez Villanueva, para hablar de este tema. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Julieta. Saludos. Fíjate que, a toda
que,
la audiencia.
Gracias. Los seres humanos solemos, ahora sí que como en las redes sociales llaman etiquetar, pero hemos etiquetado desde antes de que existieran estas redes sociales a las personas, las ubicamos, muchas veces las dejamos en una foto fija, y lo malo de todo esto es que no les damos oportunidad de cambiar, ¿no? A nadie, porque ya este es así, ajá, y ya. Y en este caso de la salud mental es todavía más grave, ¿no?, de lo que hablamos, porque también está estigmatizado. Y por eso le hemos titulado al programa Estigma Salud Mental. Telma.
Fíjate qué interesante esto que dices, porque sí, es totalmente cierto. Uh-huh. Es como parte de nuestra naturaleza. Yo diría, podemos etiquetar, pero quizás lo que es parte de nuestra naturaleza y nos ayuda para ubicarnos, ¿no?, en las relaciones con los demás y saber cómo relacionarnos, es que naturalmente nosotros caracterizamos a los demás, ¿no? Uh-huh. Los delineamos, de alguna forma los perfilamos. Pero cuando estamos hablando del asunto del estigma, tiene una connotación negativa muy poderosa, ¿no? Que entonces esa forma de ponerle un adjetivo o ponerle una etiqueta a la otra persona, de entrada es una etiqueta muy negativa que prácticamente la pone en desventaja ya el resto del tiempo y, como tú dices, muy encasillada, muy metida en un nicho desde donde difícilmente puede salir, independientemente de que las conductas de las personas, las acciones y las pruebas que tengan los demás digan lo contrario.
Tenemos como ejemplo los pitufos o los siete enanos, ¿no?
Sí.
Que el gruñón, etcétera.
Así es.
Es el gruñón y punto. Ni así más es, ni menos, así ni hay es oportunidad de algo distinto.
Y fíjate, ¿no?, como si una sola característica, uh-huh, ¿no?, pudiera determinar la totalidad de lo que es la persona. Y ahí yo creo que cabe empezar a hacer un poco este asunto de introducirnos en el tema, porque en realidad cuando nosotros estamos hablando de una enfermedad mental, algún trastorno, algún padecimiento, estamos hablando de una área de la funcionalidad de la persona que está muy circunscrita a un mal funcionamiento de esa área en específico. Sin embargo, y esto por ejemplo se ve mucho cuando uno estudia medicina, los maestros insisten mucho en no hablar acerca del paciente diabético o el paciente canceroso, sino hablar del paciente que tiene diabetes o que tiene cáncer, pero que la enfermedad no defina la personalidad, ¿no?, o la unidad completa de la persona. Y lo mismo cuando hablamos de trastornos mentales, una persona que tiene depresión, que tiene esquizofrenia, que tiene adicciones, es una persona con toda la amplitud que esto implica, con todo lo que esto abarque, y tiene una área de funcionalidad que se ve comprometida por este tipo de padecimiento o por este tipo de conductas. Entonces, sí, creo que a veces queda como muy corto cuando nosotros decimos es que fulano es bipolar, ¿no? O perengano es ansioso, y no vemos como la totalidad de la persona en sí.
Y bien, ahora, entrando al tema así más en grande del estigma de salud mental, las personas que requieren ayuda, que requieren tratamiento, que, como mencionaba nuestra querida Yolanda Valencia, que no hemos podido tener las juntas,
sí, ¿verdad?
Por una parte porque ella ya no vive en Guadalajara, sí, y también porque no podemos tener, sí, más de dos invitados aquí en cabina por los protocolos. Uh-huh. La salud hablar de salud mental es como si vas al doctor porque te duele el estómago, pero está tan estigmatizado que, y también tiene que ver ese estigma con lo que mencionamos de la etiquetación, como se le puede llamar, sí, así. Uh-huh. Es decir, le da miedo a la persona porque entonces los demás, si saben que está en un determinado tratamiento que tiene que ver con salud mental, dicen que está loca. Y alguien que está loco ya es subestimado, es denostado, es sub. Así, lo, sí, dejo, sub.
Sub. Así es, así es. Es como si cayera en otra categoría, ¿no?
Exacto.
Fíjate, hay cifras que son muy interesantes porque eso nos permite contextualizar en dónde estamos parados, ¿no? Y qué estamos enfrentando en el mundo, las personas. De acuerdo a las cifras de la OMS, hay más de 1 billón de personas en el mundo que tienen trastornos mentales y adicciones. Es un número enorme, ¿sí? Cuando lo aterrizamos ya en números más en corto, lo que se ve es que una de cada 4 personas en el mundo en algún momento va a tener algún tipo de trastorno mental. Una de cada 4.
¿Y eso de qué depende? Una de cada cuatro es un gran...
Es un gran número.
Exacto.
Depende,
¿no?,
de la genética, de la biología de las personas, de las experiencias de vida, del estrés donde viven, donde se crían, de la educación, de experiencias traumáticas. Son condiciones que son multifactoriales. Pero fíjate nomás el número tan alto. Cuando hablamos de suicidio, que ese es otro tema enorme, sabemos que en el mundo 800,000 personas al año se suicidan. Y es la tercera causa de muerte.
¿En el mundo?
En gente joven, sí, en, uh-huh, el mundo. ¿Sí? Condiciones como la depresión son de las condiciones más discapacitantes que no permiten que la gente funcione, ¿no? Que no pueda trabajar, que no se pueda relacionar, que no pueda producir económicamente, que además es un punto muy importante, ¿no?, desde el punto de vista social. Entonces, fíjate del problema del que estamos hablando. Y a pesar de que tenemos un problema de esa naturaleza en el mundo, lo que se ve también a nivel internacional es que los gobiernos destinan muy poco dinero, que de alguna manera habla del poco interés que hay en tratar este tipo de padecimientos.
O inclusive ignorancia, ¿no?
Hay ignorancia, pero también hay estigma en esto, ¿sí? Es como si fuera una enfermedad también de segunda que no necesita tratarse, ¿sí? Uh-huh. Fíjate, en los países desarrollados normalmente utilizan el 5% de su presupuesto para salud mental, ¿sí? El 5% de lo que destinan para salud, el 5% lo utilizan para salud mental. Pero en países de ingresos medios e ingresos bajos, donde nosotros nos encontramos en el ingreso medio, destinan más o menos del 0.5 al 2% o al 2.5% para su gasto en salud mental. Cuando tú esto lo traduces ya en dinero, a lo que equivale en los países donde menos se utiliza, donde menos se gasta, estamos hablando que se utiliza $1 por persona al año. 20 pesos para tratar salud mental. En nuestro país, que es más o menos el 2%, estamos hablando de $4 en un año para tratar a una persona. Imagínate nomás, 80 pesos, ¿sí? Esto es una cosa sumamente grave, porque además lo que se destina en presupuesto de salud se destina generalmente para mantener hospitales psiquiátricos, que claro que tienen una gran demanda y una gran necesidad de apoyo. Pero aquí el problema es qué pasa con todas las otras personas que no están hospitalizadas y que sufren depresión, ansiedad, adicciones, trastornos obsesivo-compulsivos, esquizofrenias, trastornos bipolares, ¿sí? O sea, hay un universo de personas que están caminando, que se tienen que levantar cada día ¿no? Con el peso de sus cuerpos, sin tener esa posibilidad de recibir la atención que es adecuada, o porque no se les diagnostica, o porque no hay acceso a estos tratamientos, y que tienen que vivir su día a día de esta manera, ¿no? Que es una situación verdaderamente complicada y verdaderamente, yo diría, trágica, ¿no? No nomás para las personas, sino para la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que hay una gran necesidad de reconocer estos padecimientos y una gran necesidad de tratarlos. Y por otro lado, pareciera que incluso desde lo gubernamental, desde lo institucional, esto la gente se voltea para otro lado y en Petit Comité la gente hace lo mismo. Es como si prefirieran no ver que existe esto, porque hay diferentes cosas que influyen para que la gente se voltee para el otro lado.
¿Cómo qué?
Como por ejemplo la vergüenza, el miedo, la ignorancia, el desconocimiento, ¿sí? El interés, y entonces deja a esta gran población que necesita tanto ayuda, la deja desprotegida.
Y está también el punto, y mencionaste la depresión, que también es parte de la salud mental, y mencionaste también la parte de reconocer. Es decir, no toda la gente que tiene algún padecimiento, incluida la depresión, es consciente de eso y lo reconoce, ¿sí? Y entonces ese es un punto previo a lo que estamos hablando también, pero no solo previo, sino tiene que ver con esta estigmatización, porque se queda en una etapa, en la etapa de la negación, de precisamente por ser algo señalado, no sé, ya estoy entrando a unos terrenos escabrosos, ese inconsciente hace que la persona no lo quiera reconocer. No quiera reconocer, estoy deprimido.
Yo creo que a veces la gente la gente no lo puede reconocer, y ahí influye el hecho de que hay personas que han vivido tanto tiempo con su padecimiento que prácticamente no saben lo que es estar sanos, ¿sí? Hay personas que han estado angustiadas, ansiosas desde que son niñitos, o tristes desde que son niñitos. Y entonces llegan a los 30 años y no saben lo que es estar feliz. No saben lo que es amanecer un día sin que tengas mariposas en el estómago, sin que tengas ganas de llorar. Y el normalizar esto hace entonces que la gente pues no pueda identificarse claramente, ¿no? Porque no ha habido un antes y un después. Siempre ha sido ese tono gris, gris oscuro. Pero hay otras circunstancias en las que las personas se identifican, pero no quieren. O sea, se identifican esos síntomas, pero no quieren caer en esa categoría, ni quieren pertenecer, digamos, como a ese universo, ¿no? El estigma tiene diferentes componentes. Uno de los componentes es que las personas hagamos una especie de estereotipo, o sea, que son como creencias poco justificadas, ¿verdad? Son creencias acerca de lo que el otro es, ¿verdad? Yo pienso que las personas altas son muy inteligentes, ¿no? Yo pienso que las personas zurdas son muy rápidas para correr. O sea, no tienes ningún tipo de argumento, no tienes ninguna evidencia para decir eso. Pero cuando tú hablas de las personas con trastornos mentales, el estereotipo frecuentemente es esta persona es mala, esta persona no es confiable, esta persona debo cuidarme de ella, es peligrosa.
O por decir... Cuidado, porque estuvo en un tratamiento psiquiátrico.
Por supuesto, por supuesto.
O sea, entonces, ya esta persona, entonces, digamos que su destino es peor casi que si no se hubiera tratado o no hubiera dicho nunca algo.
Así es, por eso la gente lo esconde.
Pero es por el entorno social.
Esto tiene que ver primero con estas creencias, ¿no? Es creencias de estereotipadas de qué es lo que las personas con trastornos mentales son. Pero estas creencias luego generan una respuesta emocional negativa, ¿no? De prejuicio. Y luego se generan conductas o actitudes que son congruentes con ese prejuicio, y entonces la gente piensa mal de las personas que tienen trastornos mentales. Tiene una sensación de malestar o de incomodidad de tener trato con ellas, y entonces actúa en consonancia y las rechaza, las aleja, no les permite que tengan una situación de vida similar, ¿no? O sea, normal. Cuando estás en una condición de autoridad, cuando tú como jefe dices, no, a esa persona no la contrates, ¿no? Porque esa persona tiene un problema de adicciones. O esta persona me ha dicho que ha pensado en la muerte. O esta persona ha tenido varios procesos ahí afectivos, estuvo internada. tomamos nosotros decisiones y acciones que obviamente tienen una gran repercusión sobre las personas porque están basadas no en una no en una situación real, sino que están basadas en nuestros prejuicios y están basadas en nuestras ideas. Y esto es uno de los elementos que cada día se nota más, o cuando menos está más posicionado en el entorno social como una violación a los derechos humanos, ¿sí? Tú sabes que este asunto, ¿no?, del cuidado de los derechos humanos es algo que eventualmente se trata. En las últimas décadas se ha tenido como más cuidado y se ha buscado más, ¿no?, respetar y cuidar que se respeten estos derechos. Y todas estas cosas que tienen que ver con no ver al otro como en la dimensión de lo que realmente es, que es una persona enferma, pero no es una persona mala, no es una persona peligrosa, no es una persona dañina, no es una persona en la que no puedas confiar. Es simplemente una persona enferma, como cualquiera nos podemos enfermar de cualquier cosa, y tiene derecho, debería tener derecho y acceso prácticamente a todo. Las personas que tienen trastornos mentales, hay mucha información acerca de cómo van quedándose rezagadas socialmente, ¿sí? Porque no se les da trabajo. No se les permite estudiar lo que quieren estudiar. Es más, no se les permite tomar decisiones básicas, a veces acerca de qué quieren ver en la televisión, qué quieren leer, con quién se quieren juntar, ¿no? ¿Qué pueden comer? Por ejemplo, hay personas, déjame ponértelo esto en el contexto, por ejemplo, de una comunidad pequeña, que es como más fácil observarlo. Hay comunidades pequeñas donde todo el mundo identifica quién es el paciente psicótico. Y además de que la gente se burla, ¿sí? Es el paciente, ya sabes, es el paciente que alucina, que delira, ¿no? Entonces ese paciente es un paciente que de alguna forma es como si en su persona se concentrara todo ese estigma, ¿no? Todo ese miedo que tiene la comunidad. Y entonces si pasa algo malo, ¡ah! Fue el loco, ¿sí? Fulanito. Si se enoja, ¡ay! Pues es que te enojas sin ninguna justificación, porque tú estás mal y estás loco, ¿no? Si se contenta, pues hay que tener cuidado porque está exaltado y excitado porque es el loco, ¿no? Si dice una cosa con mucha razón, pero le incomoda a alguien, la primera y la mejor manera de descalificar es decir, pues lo que tú estás diciendo es una estupidez porque tú no tienes contacto con la realidad, ¿sí? O sea, es como si perdiera su calidad de persona y entonces ya no tuviera derecho a enojarse, a contentarse, a pelearse, a defenderse, simple y sencillamente porque ya trae ese traje, ¿sí?, de que es el loco, entrecomillado, y entonces, por lo tanto, pues ya lo que diga pierde total valor y pierde total significado.
Y es una costumbre, creencia, tendencia, no sé, del ser humano, porque, por ejemplo, conocí una persona que en una reunión de trabajo bostezó, pues solo con ese bostezo, ya para el jefe fue siempre la persona que se dormía en sus juntas. Ah, y es un ejemplo
sí, claro.
Que se extrapola a este tema. Dios claro. Mío, solo bostezó, ¿no?
Claro.
Estamos en el 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 2 y 801, terminación 2 y 3. Aquí está, y nos apoya si tienen alguna pregunta, Angélica Hernández, y también está Antonio Villa en las redes sociales, en el WhatsApp. 33-20-53-69-75, estigma en salud mental el día de hoy. Y luego, no sé qué opines, Telma, sucede esta forma de encasillar a alguien y entonces ya no tiene salida esta persona, pero también los otros se le alejan y no hay nada que pueda salvar eso. ¿Qué se puede hacer?
Bueno, fíjate, ese es el punto más importante, creo yo, de esto que estamos platicando. Ese es el meollo del asunto, ¿no? Sí, ¿no? Que claro que tiene que ver con que tenemos que buscar la manera de romper estas dinámicas. Son dinámicas donde las personas quedan atrapadas, ¿no? Y sufren muchísimo, ¿eh? Por ejemplo, déjame ponerte otro escenario. Un escenario donde una pareja tiene conflictos. Y si la mujer, y escojo la mujer porque frecuentemente la depresión es más común en mujeres que en hombres, como manifestación clínica, hay otros padecimientos que son más comunes en hombres que en mujeres. Pero vamos poniendo que en una situación de disfunción conyugal, una pareja se pelea mucho, está distanciada, y entonces la mujer se empieza a deprimir, ¿no? Y habla acerca de su depresión, y llora, y los demás la notan, y decide ir a psicoterapia o decide ir con el psiquiatra. Y Y entonces, en el siguiente pleito, lo que sucede es que la pareja, estando muy enojada, en vez de que pueda identificar y reconocer cómo este tipo de relación que están teniendo es una relación en la cual ambos están sufriendo y en ese sentido la mujer a lo mejor está manifestando su dolor como depresión, puede utilizar la depresión como un recurso para dañarla y atacarla, ¿sí? Entonces, las cosas no están mal porque nos tratemos mal. No están mal porque yo no llegué a dormir. No están mal porque yo te haya dicho algo ofensivo. Están mal porque tú estás deprimida, ¿sí? Y mientras tú estés deprimida y no estés contenta, ¿no? Entonces las cosas no van a mejorar. Entonces, si tú te fijas también los diagnósticos y los padecimientos, a veces se utilizan como un arma en contra de los mismos pacientes. En vez de poder utilizar la información privilegiada que uno tiene de las personas cercanas, en muchas ocasiones, se utiliza esa información privilegiada para dañar, para destruir, para descalificar y para posicionarte, ya sabes, en este nivel donde yo soy el sano y tú eres el enfermo, ¿no? Y entonces, al ser tú el enfermo, todo lo que provenga de ti está mal.
Exacto.
¿Estás leyendo la realidad mal? ¿Sí? Tú estás distorsionando las cosas.
Y no vale lo que tú digas ni
no
lo que hagas.
Así es, claro que no. O sea, ya no importa qué tanto hagas las cosas bien o expliques. No, es que tú lo estás viendo desde esa posición de enfermo, ¿sí?
Exactamente. Ahora, hablabas, Thelma, de el alto porcentaje de personas con trastornos mentales o de personalidad. Nosotros ya hicimos, no uno con Yolanda, sino una serie de programas donde hablamos de los distintos trastornos de personalidad en general, los trastornos obsesivo-compulsivos. No sé si le podemos dar una pasada a eso o, volteándolo, decir o preguntar. La constante de todo esto sería el desequilibrio mental. ¿Cómo detectar un desequilibrio mental en alguien, sea cual sea?
Fíjate que yo creo que, pues te diría, bueno, pero ese es un defecto, ¿verdad?, de profesión. Yo te diría que es muy fácil, ¿no? A lo mejor no es tan fácil.
Para ti, ¿verdad?
Sí.
Pero en sí misma una
lo
persona.
Lo que pasa es que los trastornos mentales tienen síntomas, ¿no? Y esos síntomas generalmente son notables para la misma persona que los vive y los presenta, y a veces son notables para los demás. Y pueden ser muy variados, porque depende también de diferentes funciones mentales, ¿no? Que pueden estar más comprometidas o no, los síntomas que se pueden presentar. Quizás hay diferentes tipos de estigmas, porque también hay diferentes tipos de condiciones, ¿no? Por ejemplo, es diferente el estigma que alguien puede vivir cuando tiene un problema, por ejemplo, una esquizofrenia, a cuando tiene un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Pero de cualquier manera, la sintomatología la sintomatología que tiene que ver con estos malestares de no dormir, de no comer, de pensar de forma negativa.
Eso ya son indicadores, digamos.
Sí,
¿no?
Es sintomatología variada y que puede corresponder a muchas condiciones. Eso ya nos está hablando de que hay algo que está sucediendo. Y la gente creo que se da cuenta. Y a veces son los familiares. Hay algunas familias, ¿no?, que realmente no estigmatizan a sus familiares, sino que realmente van y los ayudan y los llevan a atenderse. Y hay personas que identifican en sí mismo lo que sienten y buscan ayuda por su propio pie. Pero fíjate que hay un grupo, y es un grupo más o menos grande, ¿no?, de personas que, sintiendo lo que sienten y sabiendo que las cosas no están bien, no buscan ayuda. Porque ahí hay una situación de estigma internalizada, ¿sí? Porque mira, una cosa es que los demás te estigmaticen a ti por algo que tú hagas, por algo que tú digas o cómo te conduzcas. Y otra cosa es que tú solo te apliques una situación de estigma sabiendo que te está pasando algo, pero sintiéndote profundamente avergonzado de lo que tienes, ¿no? Si todo el tiempo tú has oído, ¿no?, que fulanita llora mucho y entonces ahí es una vieja loca, es muy probable que cuando tú tengas muchas ganas de llorar, te contengas, no lo muestres, te escondes, lo guardes en secreto, porque entonces pues eres una vieja loca, ¿sí? Entonces eso empieza a construir una forma de actuar de la persona consigo misma que puede ser muy destructiva y que puede ser muy dañina. Porque entonces es su guardián en contra de poder mostrar lo que realmente está sintiendo y lo que vive. Yo creo que este estigma internalizado es un estigma quizás el más peligroso, porque es el que hace, por ejemplo, que un buen día alguien se suicide y nadie se había dado cuenta de esto, porque esa persona por años había estado guardando las formas.
Que es la mayoría cuidando, de los casos de suicidio, ¿no?
Sí, sí. Había estado cuidando tanto su imagen, había ocultado tanto lo que siente, ¿no? Se la pasaba riendo y fingiendo que estaba feliz y manejando como si fuera una realidad, ¿no? El estar contento y no lo que verdaderamente estaba sintiendo.
Fíjate, acabo de ver, bueno, estoy enganchada con una serie,
¿sí?,
de televisión que empezó su nueva temporada los domingos. No quiero estar haciendo promoción, pero él es uno de los personajes protagónicos. Es una persona muy rica, que siempre es muy fuerte, etcétera, etcétera, y que siempre se tiene que ver increíblemente bien. Y en esta escena lo hacen caminar mucho y es una persona ya muy mayor. Entonces, él no puede caminar, pero dice, sí, vamos, vamos a caminar. Y luego de regreso, y entonces él se está sintiendo pero pésimamente mal, va con su hijo con el que está peleado, y entonces dice, ¿te sientes mal? Hay que traer al médico. No me puedo ver mal ante él, uh-huh. ¿Sí? No puedo darme el lujo de verme débil uh-huh. ante él. Uh-huh. Pero además tenía razón, no le quedó otra, porque él se sentía muy mal, y el verse débil hizo que perdiera uh-huh. la negociación. Uh-huh. ¿Sí me explicó? Uh-huh. O sea, eso sí me llamó mucho la atención.
Sí.
Porque es una realidad, pues, ¿no? Es sí. un programa de televisión, pues.
Es que es muy probable que en un entorno, ¿no?, donde el estigma social y el estigma público, ¿no?, se lleve a cabo de manera cotidiana, el estigma internalizado se genera ahí, se genera de esa manera. Y bueno, pues por supuesto que a la hora que sale a la luz todas estas cosas, pues a veces las personas no encuentran el entorno amoroso, favorable, comprensivo, ¿no?, conocedor, como para decir, mira, lo que tienes es una enfermedad y no hay de qué asustarnos, sino que realmente encuentran un entorno donde dice, vámonos, aléjate de mí, yo no quiero tener nada que ver contigo, estás mal.
Pero a ver, tenemos esa frase y a eso voy con lo uh-huh. que yo mencionaba. Esa frase que está en el imaginario.
Sí.
El mundo es de los fuertes.
Ajá. Fíjate, eso es interesantísimo, eso que dices. Porque fíjate, cuando nosotros hablamos de estigma, el estigma está directamente relacionado con cosas que no tienen que ver con los padecimientos en sí. Uh-huh. Y el problema de hacer estigma, de hacer estigma finalmente es una marca, ¿no? El nombre, la palabra estigma viene de marcar. Y tiene mucho que ver con cosas que, por ejemplo, en Grecia hacían de marcar a los criminales. Uh-huh. Y los marcaban de tal manera que fuera notorio para que cualquiera se diera cuenta, ¿verdad? Que ellos eran poco confiables o que eran indeseables, ¿no? Y era gente que uno no quería tener nada con ellos. Entonces, cuando tú estás hablando del estigma con las personas, de lo que te das cuenta es que tiene que guardar todo este dolor y todo este malestar, porque entonces la acción por fuera es, o sea, el entorno es un entorno muy agresivo que dice, no queremos tener nada que ver contigo porque tú eres débil. Lo que nosotros tenemos que hacer, creo, lo que tenemos que hacer así como de cultura de salud, es que la gente pueda entender que las enfermedades mentales no son enfermedades, no son debilidades. No son cosas en las que las personas estén fallando.
¿Y hablamos de curarlas como una gripa?
Bueno, como una gripa, ¿no? Pero sí son padecimientos que se recupera la gente. Son padecimientos de los cuales las personas se restablecen, ¿sí? Son personas que pueden terminar de unos procesos y seguir adelante con su vida normal, ¿sí? No es como una gripa, porque, bueno, te mentiría.
Sí, pero me refiero que con cierta facilidad.
Sí,
sí,
claro, en ese mismo sentido te diría, no son padecimientos que suelen tratarse a veces fácilmente ni por cortos tiempos. Incluso hay padecimientos que tienen que tratarse de por vida, pero las personas se recuperan su vida, recuperan el gozo por vivir, recuperan su funcionalidad, ¿sí? Y eso es muy importante. Hay que vivir, hay que entender que las personas están en un proceso de enfermedad y están viviendo una enfermedad. No están viviendo un castigo divino, no están viviendo algo porque hicieron algo malo, no están viviendo algo de lo que tengan que avergonzarse. Es como si a mí me da cáncer y me avergüenzo porque me dé cáncer. ¿Sí? ¿Has visto eso? A mí no me ha pasado. Hay personas que tienen enfermedades gravísimas y no se avergüenzan de ellas, ¿no? Y enfermedades cardiopatías, problemas artríticos,
y endocrinos. Y hay quienes no quieren decirlas también.
Puedes no querer decirla como parte de tu situación de confidencialidad médica, ¿sí? Que puede responder a muchos motivos. Pero en general la sociedad no se ensaña con las personas que están enfermas de otras cosas. ¿Sí? No las ataca. Nadie, ninguna, digo, es rarísimo, no me ha tocado tampoco a mí, que un familiar de un paciente cardiópata le esté diciendo, ¿y cuándo vas a dejar el antihipertensivo? Oye, estás tomando mucho, ¿eh? Oye, a mí me parece que lo debes cambiar. ¿Por qué no mejor te tomas unas hierbitas? Eso no sucede. Y en cambio, en el área de psiquiatría...
Hablamos de una sociedad inquisitiva.
Totalmente. Y además, ya sabes, todos se sienten más médicos que el psiquiatra. Se sienten más médicos que el médico, ¿no? No, cambia esta pastilla por esta otra. Tómate un cuartito en vez de tomarte la completa. Oye, ya llevas 3 meses, es muchísimo tiempo. Oye, no te irás a intoxicar, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con la información médica. Tiene que ver, otra vez, con prejuicios, con miedos, con ignorancia, pero que tienen un peso enorme... para que las personas terminen dejando los tratamientos, teniendo recaídas y teniendo evoluciones muy tórpidas.
Aquí nos quedamos, vamos al corte y volvemos. Tenemos ya alguna llamada en el 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3. En el WhatsApp 33-20-53-69-75 y redes sociales. Estigma en salud mental es el tema de hoy con la doctora Telma Sánchez Villanueva. Volvemos en unos momentos.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Signos sonoros. Por el ojo de la cerradura. No te vayas.
Continuamos con la doctora Telma Sánchez Villanueva esta mañana hablando de el estigma en salud mental. 31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3, WhatsApp 33-20-53-69-75. Por favor, no me escriban al Facebook de Por el Ojo de la Cerradura, sino al aquí está Antonio en el Facebook de Radio Universidad de Guadalajara, porque no lo puedo yo revisar en estos momentos y a veces pues ya más tarde me encuentro con que hay preguntas y comentarios y pues no los puedo leer al momento. Nos llama Sergio Díez, le mandamos saludos, Sergio Díez Martínez, y comenta sobre la cuestión discriminatoria en los niños con retraso mental o síndrome de Down, donde anteriormente, y ándale que yo soy testigo, me tocó ver eso con algunas familias, los escondían. Hoy en día se visibilizan. Y es un tiempo muy diferente gracias a la socialización de estos temas. Y sí me tocó ver que una vez en una familia que yo conocí, una amiga, de repente salió, métete. Y yo, bueno, te estoy hablando de hace 30 años esto, ¿no? Y yo, ¿qué? Ah, y lo tenían, ni siquiera lo contaban al pobre niño y estaba escondido porque tenía síndrome de Down. O sea, es una cosa de la realidad, ¿no?
Sí, yo creo que las personas que tienen trastornos mentales y las personas que tienen disabilidades, ¿no? Que tienen limitaciones, son personas que están, por supuesto, en ese grupo de gran vulnerabilidad. Y es muy conocido cómo han sido a lo largo de la historia. Todavía, digo, sí hemos caminado, por supuesto, un tramo, pero todavía nos falta. Pero han sido a lo largo de la historia terriblemente discriminados y atacados por sus condiciones, ¿no? Sabemos desde la época en que quemaban a los pacientes psiquiátricos, ¿verdad? Hasta ahora que vemos historias en los medios donde hay niños que viven encadenados, que los tratan peor que como tratarían a un animal, que son golpeados, que incluso en entornos asistenciales o asilares
son víctimas de violencia sexual, de violencia psicológica, los golpean. O sea, hay personas que viven, debido a esta condición que tienen, viven en una realidad que es verdaderamente inaceptable, que es inadmisible. Yo creo que aquí podemos a lo mejor diferenciar extremos. Está el extremo desde la persona que está siendo violada, por ejemplo, ¿verdad? En un lugar donde está prácticamente utilizada como si fuera un cuerpo humano nomás para uso de los demás. Hasta podemos irnos al otro extremo donde hay ciertas cosas que tienen que ver con la discriminación y con el estigma, pero de una manera mucho más sutil, ¿no? Como ya sabes, la broma, la burla, ¿no? El mote, los memes, ¿no? Donde se están burlando de las personas que tienen algún tipo de limitación. Y eso lo único que favorece es como legitimar esa agresión para las personas que son vulnerables y para las personas que están enfermas. Y repito, están enfermas. No eligieron su condición. No es producto de que hayan tomado malas decisiones, no es producto de que sean malas personas, no se lo merecen, no se lo buscaron, no se contagiaron. Están enfermas y además están enfermas de algo que todos podemos estar enfermos. Porque si volvemos al asunto de las estadísticas, pues eventualmente uno de cada cuatro vamos a tener algún trastorno, pues si no somos nosotros, vamos a ser las personas más cercanas que tengamos a nuestro alrededor. Y luego, fíjate, retomando un poco el asunto este de los niños, ¿no?
Que los tienen, que esconden.
Ajá, los niños que esconden o los niños que tienen limitaciones y que la gente se avergüenza. Pareciera que el estigma tiene esa capacidad como de ensuciar todo lo que está alrededor. Porque entonces luego las familias se sienten estigmatizadas.
Eso es lo que te quería comentar, ¿no?
Y se sienten, claro.
O sea, hasta la familia de alguien que tuvo un tratamiento también es estigmatizada.
Por supuesto, ¿no? ¿Cómo voy a decirle a mi pareja con quien me voy a casar, ¿no? Que tengo un hermano que tiene esquizofrenia, luego no se va a querer casar conmigo, ¿no?
Porque puede ser hereditaria.
Porque es como familiar, así es, ¿no? Porque es como familiar, lo cual no es cierto. Se heredan.
Hablemos genéticamente, de ese tema genético, sí.
Se heredan genéticamente riesgos. Riesgos y se heredan genes que están dormidos y que eventualmente se pueden despertar. ¿Pero qué creen? O sea, pues casi todos tenemos genes dormidos de todo. O sea, se nos puede despertar a cualquiera, ¿no? Entonces, el hecho de que tú, como familiar de una persona que tiene un padecimiento, también vivas el estigma, es un poco una prueba del infierno que tienen que vivir los pacientes. Pero este estigma no solamente, digamos, ensucia a las familias, ensucia a los profesionales. Hay la gran fantasía y el gran mito de que los psiquiatras debemos estar sanísimos mentalmente, ¿no?
Ah, también,
como si tuviéramos carta comprobante donde, ¿no?
Hay otro estigma de que están más locos
los
psicólogos.
Claro, ¿no? ¿Cómo voy con un psiquiatra si está más loco? O sea, estamos en ese ojo del huracán donde estamos siendo vistos a partir del estigma de la salud mental. Es como si dijeran, ¿y tú quién eres, no? Para venir a decirme que cuando tú estás loco y eres un enfermo y entonces te descalifico. Tú no puedes tratar a nadie porque tú estás loco, ¿no?
Decía Yolanda en otra ocasión, que había pacientes que le decían, no estoy de acuerdo. Uh-huh. Que ella les decía, es que tú no vienes aquí a estar de acuerdo. La especialista en salud mental soy yo.
Ajá.
¿No? Un poco.
Mira, la gente puede estar de acuerdo o no con uno, pero finalmente en un diálogo entre un terapeuta, un psiquiatra y su paciente, tiene que ser un diálogo de pares, ¿sí? El problema es que en una dimensión, las personas se ponen por encima del psiquiatra porque los psiquiatras están locos, ¿no? Y entonces, a ver, si tú eres una persona cuyo hijo tiene problema de adicciones, ¿cómo me vas a decir a mí cómo tratar mi insomnio? ¿No? Entonces, bueno, es que una cosa no tiene que ver con otra. ¿Cómo, si tú eres una persona que te divorciaste, ¿verdad? ¿Vas a venir a decirme a mí que tengo un trastorno de esquizofrenia?
No, ¿o cómo debo de interactuar en mi matrimonio?
Claro, claro.
Si entonces, tú estás divorciada,
Así es. Entonces, con eso se descalifica otra vez la capacidad que tienen los profesionales, ¿no? Estén enfermos o no enfermos de un padecimiento psiquiátrico para poder funcionar como profesionales y expertos en su área, ¿no? O bien se les tiene que idealizar de una manera en la que es que el psiquiatra es maravilloso y ahora me va a decir a mí qué hacer, ¿no? Como si el psiquiatra fuera dechado de salud mental, ¿no? Tampoco es. O sea, Lo que a mí me parece que es muy importante transmitir es que la enfermedad mental es humana. Y todos los humanos, eventualmente, o tenemos enfermedad mental o tenemos experiencias de vidas emocionales que pueden ser muy significativas y que en vez de asustarnos, nos debería ayudar para enriquecernos, nos debería ayudar para que podamos realmente ser más humanos, ¿sí? Y además utilizarlo para poder ayudar a nuestros prójimos. Y mira, hay otro elemento que quisiera introducir en este asunto, el asunto del estigma, cómo contamina, ¿no?, a las familias, a los tratantes. Hay un fenómeno muy importante que está pasando en ciertos grupos profesionales. Hay grupos en general, grupos humanos donde el estigma pareciera que todavía tiene más peso y la gente esconde más sus condiciones. Los grupos minoritarios, porque bueno, de por sí los grupos minoritarios como que tienen esa, se les obliga de alguna manera a tener la voz muy bajita, ¿no? Y prácticamente los grupos minoritarios no hablan acerca de lo que les está pasando. Los indígenas, por ejemplo.
Okay,
¿no?
Muy bien.
Pero, por ejemplo, también los hombres en general sufren más el peso del estigma. Los hombres buscan menos ayuda, ¿sí? Y hay grupos militares.
Porque se les hace, como te comentaba hace un momento,
una debilidad.
Ver débiles y no pueden verse débiles, claro, porque tienen que ser fuertes.
Pero luego están también, por ejemplo, los grupos de militares, ¿sí? Que también los grupos de militares, de alguna manera, la idea que tenemos todos es que tienen que ser fuertes, ¿no? Jamás se pueden debilitar, jamás se pueden quebrar.
Los
jamás
entrenan
pueden,
inclusive
pueden
al
llorar,
respecto, ¿no?
Sí, ¿no? Y el otro grupo, que es un grupo especialmente, digamos, vulnerable, ¿no? Y lo estamos viendo con cifras que son dramáticas de problemas y consecuencias de trastornos mentales, son los médicos, ¿sí? Los médicos es una población que se nos ha enseñado que de alguna manera somos invencibles, un poco también como los militares. Y nos han acostumbrado a que los médicos somos médicos, no pacientes, ¿sí? La gente viene y busca ayuda con los médicos porque los pacientes son ellos y uno los va a tratar. Y entonces pareciera que eso dificulta para que el médico, incluso desde estudiante de medicina, se identifique a sí mismo como una persona vulnerable que también se enferma. Uh-huh. Y cuando se enferma de trastornos emocionales, afectivos, entonces se esconde muchísimo porque la impresión es como de que algo muy grave está sucediendo y no lo estoy sabiendo manejar, cuando yo como médico debería tener todos los cabos atados, ¿no? Y no debería quedar ni un cabo suelto. Y luego esto, ¿en qué se traduce? Se traduce en cifras de burnout, de agotamiento, síndrome de agotamiento, elevadísimos, que incluso en países del primer mundo, en algunos estudios, especialmente ahora con la experiencia del COVID, hablan de que entre un 50 y un 80% de los médicos sufren de burnout. ¿En qué otra cosa se traduce? En unos números escandalosos de suicidios, ¿sí? Mientras que estamos hablando, por ejemplo, que la depresión en términos generales, redondeando los números, el riesgo para población general es del 4%. En los grupos médicos anda rondando entre el 24% y el 50%. Imagínate nada más cómo se eleva. Uno de cada tres médicos, en algunos estudios internacionales donde se evalúa incluso a estudiantes de medicina, uno de cada tres médicos sufre un trastorno de ansiedad. Imagínate nomás qué tan lastimados, qué tan dañados están y qué tan incapacitados están estas personas para buscar ayuda. Y eso, con el tiempo, obviamente se traduce en condiciones que también traen otro tipo de complicaciones.
Manuel Solís pregunta si sirven de algo, no entiendo exactamente, pero dice que si sirven de algo, sí, los anexos donde tratan a personas con problemas de adicciones e incluso problemas mentales.
Bueno, los anexos son lugares que frecuentemente no están regulados. Desafortunadamente no están regulados frecuentemente. No te podría decir si todos,
no,
pero...
No se puede hablar en general en ese sentido.
No se puede hablar en general, pero mi impresión, que puede estar equivocada, es que no son lugares que están regulados. Entonces, cuando los lugares no están regulados y están certificados, puede ser un poco como tierra de nadie, ¿no? Donde cada quien hace lo que considera que debe hacer, con la mejor de las intenciones, pero a veces sin conocimiento.
Oye, y en este sentido, creo que hay de tratamientos a tratamientos. Y también estamos hablando de terrenos que van evolucionando, hablando de los tratamientos. Sí. Lo menciono porque hay otra serie que vi que se llama Ratched.
Ajá. Ah, sí,
¿Sí la has visto?
Sí.
Y te das cuenta cómo inició la psiquiatría Y bueno, ¿hasta dónde está ahora? En el sentido de, bueno, por ejemplo, cómo quemaban a las personas, cómo, o sea, era una cosa muy, no sé, medio salvaje al principio, ¿no? Sí, los tratamientos, sí. Pero han cambiado y van,
sí,
cambiando,
claro,
¿no?
Sí, claro, ahí es interesante leer la historia de la psiquiatría. Creo yo que Hollywood a veces no nos hace mucha justicia, ¿eh? Y hace cosas que no son necesariamente
reales. Oye, ¿qué tan cierto
reales?
Es eso que presentan
pero,
allí, ¿eh?
Pero creo que hay algunas
donde
cosas
los quemaban,
que no,
¿te acuerdas
bien?
Que les ponían, sí, calor para que se, sí, les... Bueno, eso sí ya también era, ¿no?
Hay cosas, imagínate, que no, claro, que no son así.
A una
pero,
chica
pero
que
sí
le, perdón,
hemos cambiado,
hablando, uh-huh, de estigmas, sí, porque sí vale mencionar, que las ponen en un lugar donde casi se queman para que se le quite lo lesbiana, o sea,
sí, bueno,
estamos,
es que,
hablando de estigmas, ¿no?
Y bueno, todavía hasta hace poco estos famosos tratamientos de conversión, que son casi tratamientos criminales, diría yo, todavía estaban avalados. O sea, sí hemos, vuelvo a lo mismo, hemos caminado un largo terreno, pero todavía falta, ¿eh? O sea, todavía no estamos del otro lado. Lo que yo le recomendaría a esta persona es que si va a entrar o quiere alguien de su familia que entre, primero que averigüe bien el tipo de institución que es, ¿no? Tiene que ser una institución formal, una institución reconocida, una institución que se apegue a todos los lineamientos de la Secretaría de Salud para funcionar como una clínica y que el personal que trabaje ahí sea personal que está capacitado y que esté certificado. Normalmente, nosotros lo que recomendamos es clínicas que ya están como muy bien reconocidas y bien establecidas y, por supuesto, hospitales psiquiátricos, hospitales generales.
¿Una persona, y tiene que ver con lo que acabamos de hablar, perturbada, puede tratar a otra persona perturbada? Pregunto.
Es que esa es una pregunta que tendría que contextualizarse, ¿no? A ver, si una persona llega bajo el influjo del alcohol y quiere tratar a otra persona que está bajo el influjo de otra droga o está en un riesgo suicida, pues yo te diría que no. Pero no es lo mismo decir eso a que tú digas, una persona, vamos poniéndolo así, una persona que tiene problemas de adicciones y que tiene reconocimiento del problema de adicciones y que está tratándose, ¿no?, para las adicciones, ¿no podría estar trabajando en un servicio de urgencias y atender a otros? No, pues claro que sí podría. Claro que sí podría, ¿sí? Lo que pasa es que estamos hablando de... hay que precisar en qué momento, qué padecimiento, en qué condiciones, con qué reconocimiento, si está o no bajo tratamiento, ¿sí? Y todo eso se logra cuando combatimos el estigma y entonces las personas que tienen algún tipo de problema o de perturbación, por ponerlo así, van a tratamiento, la reconocen y se tratan, ¿sí?
Y van sin miedo.
Claro.
O si sin tú... reservas.
Sí, claro, ¿no? Claro. Ajá.
Hay una llamada anónima, dice, un tema muy importante del que nadie habla y ninguna comisaría trata es de la salud mental de los policías.
Ajá.
Y es que al ver y tener contacto directo con los peores ejemplos de la conducta humana, se crean trastornos. ¿Será que a nadie le interesa ese tema? Pregunta.
Pues yo creo, no sé si a nadie le interesa, pero lo que sí me parece es que es parte precisamente de lo que estamos hablando. Este tema que está tocando es un tema, yo creo que sensible, porque realmente yo creo que las experiencias que están teniendo las personas que trabajan como policías, como bomberos, como médicos, ¿no? O sea, estamos hablando de personas que están en situaciones, a veces en situaciones de un estrés muy alto, hacen que desarrollen trastornos de estrés postraumático. Porque tener una experiencia horrorosa, por ejemplo, de ir a una fosa a sacar cuerpos, es una experiencia que, por supuesto, mentalmente te marca. No puedes salir indemne de esto. ¿Y qué es lo que tendríamos que considerar? Pues que las personas puedan reconocer y que las instituciones donde trabajan puedan reconocer estas implicaciones para que se puedan desarrollar estrategias, para que se desarrollen programas, para que haya manera de que haya apoyo por la institución, por los pares, y que en el momento en el que esto se trastorne en un padecimiento, se deba tratar como un padecimiento por parte de profesionales, ¿sí? Y sí, claro, ahí es, también volvemos a lo mismo, ¿eh? Es un poco lo que hablábamos de los militares. Pareciera que los policías no se pueden enfermar, pareciera que si ellos se angustian o se deprimen, es como si estuvieran siendo desleales, incapaces, ¿no?, de funcionar en esa profesión, lo cual no es cierto, pero sí tienen que tratarse en la medida en la que la misma, digamos, la misma profesión favorece enfermedades y además las enfermedades que cada quien trae.
Por último, Telma, ya nos vamos. Y bueno, quizá esto sea para otro tema.
Sí, claro.
Pero hemos hablado de la estigma en salud mental y en general de la salud mental individual, pero también tenemos la grupal. Muchas veces se disfraza por ser un grupo, porque también está el tema de las mayorías. Que yo recuerdo un maestro que decía, no es cierto, las mayorías no siempre tienen la razón.
Así.
Y en este caso, pues tenemos los nacionalistas sí, extremos, claro. Por ejemplo, etcétera. Grupos que no por ser grupos, se eximen.
No, y que ¿no? favorecen y la enfermedad de sus miembros.
Exactamente, no. Sí. Y ya no solo grupos, sino también muchas veces, pues podemos hablar de cierta sociedad enferma de creencias y esos estigmas. Tienen que ver también con la poca salud mental de la sociedad y que la lleva a señalar y etiquetar, porque es la sociedad misma la que lo hace y son los mismos seres humanos,
por supuesto,
¿no?
Es que yo creo que ahí hay un camino de dos vías, Julieta, ¿no? Los individuos van marcando la pauta de cómo evolucionan las sociedades, y si los individuos están enfermos, generan condiciones de enfermedad y normalizan la enfermedad. Normalizan en el sentido de normalizar, por ejemplo, la violencia, ¿no? De normalizar la misoginia, de normalizar el maltrato. Pero luego también la sociedad en su conjunta retroalimenta a los individuos en lo particular. Y esta sociedad en conjunto, ¿no?, que se establece a través de políticas públicas, de lo que hace el Estado, protege o desprotege más, ¿no?, a una población que necesita ayuda y que es vulnerable. Y precisamente hablar de estas cosas tiene en ese sentido la voluntad y el deseo de que nosotros nos cuestionemos en lo individual y como sociedad qué estamos haciendo, ¿sí? Una de las metas que hay para la Agenda 2030, una de las metas muy importantes, primero, pues es obviamente buscar la salud de todos, pero también tiene mucho que ver con disminuir las brechas entre las poblaciones. Y esto tiene que ver con quitar la discriminación, disminuir la discriminación, darle a cada quien lo que necesita de una manera respetuosa, de una manera cuidadosa, ¿sí? De una manera pensada. Y esto también, con otra de las metas de la Agenda, tiene que ver con involucrar a la sociedad, a los gobiernos, a la iniciativa privada, a las ONGs.
Campañas.
Por supuesto, se pueden y se deben hacer. Es parte de nuestra responsabilidad.
Muchas gracias, Thelma, por acompañarnos. Y bueno, pues quedamos atentos a otra visita.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias, José Luis Vázquez. Yo, gracias a Angélica Hernández. Gracias, Antonio Villa. Gracias a Fátima Hernández, y yo soy Julieta Marón. Mañana tenemos un musical en punto de las 11. No se lo pierdan por El Ojo de la Cerradura. Hasta entonces.
Esto fue Por El Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.